y regresamos.
En la W, un artista.
Fiestas se avecinaban, ahí todos se preparaban para vivir, comprando velas para la cumbiamba, almidonando sus pollerones, mucho tabaco, ron y calilla, para los ensayos en los playones.
Cantantes, intérpretes, compositores de esta zona del país, de donde estamos, del Atlántico, de Barranquilla, hablamos, pues por supuesto, qué dicha y qué placer saludar a esta hora al maestro Eduardo Cabas y con esta canción que nos gusta mucho, Puerto Colombia. Gracias, maestro, por estar con nosotros en W fin de semana y hacerle este homenaje a esta tierra tan divina en la que estamos.
Qué grato hablar con ustedes, mil gracias por su atención y por supuesto que esa Puerto Colombia que llevamos todos en la sangre nos acompaña todos los días de la vida.
Maestro Cabas, usted pues sabe mucho, es un hombre muy culto, no solamente sabe de música, sino sabe de poemas, sabe de la historia, sabe de esta historia de Barranquilla, de la Barranquilla de antes, que nosotros tal vez no conocimos. Yo quisiera que recordara con nosotros esa Barranquilla en la que se crió. Usted nació acá en el año de 1945 y empezó a interesarse en la música mientras estudiaba en un colegio que se llama San José. ¿Cómo era en esa época esa Barranquilla que usted recuerda?
Pues era un paraíso, definitivamente, porque pues la gente sigue siendo la misma, gente abierta, querida. Ya hablar de usted es hablar, es como insultar a una persona, ¿no? Entonces, de la gente, pero en cambio la ciudad sí era una ciudad muy tranquila, muy cercana al mar, especial con la música, especial con los artes. Barranquilla siempre se distinguió por eso y como finalmente puerto, el Puerto Colombia funcionaba, por supuesto, como puerto y de barcos de gran calado. Tenía la particularidad de recibir extraordinarias personas de diferentes razas y países que llegaron a instalarse y a hacer su vida en la época del final de los 30 y principios de los años 40, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvimos realmente una talla de razas, de costumbres y de culturas que también nos fueron infiltrando en nuestra vida y eso era como tener el mundo en una sola ciudad.
Claro que sí, maestro. Ahora vámonos a esa década de los 60, al momento después de que usted termina el Colegio San José, se va a vivir a Bogotá. Y es en ese momento donde usted conforma el cuarteto vocal Los Caracoles de Oro. Cuéntenos de esa época, cuéntenos vivencias, experiencias de esos momentos tan maravillosos donde usted componía y era un grupo pues muy querido por todos los colombianos.
Pues qué grata época. Les quiero contar una cosa que me marcó muchísimo en esa época. Yo trabajé para Caracol Radio. Yo era el presentador en la costa atlántica de los noticieros radiales de las 12 del día y de las 6 de la tarde y hacía algunos programas de poesía y de cultura también en programas nocturnos de Caracol Radio. A raíz de esa maravillosa experiencia, una de las más lindas de mi vida, haber trabajado en la radio, pues tuve la oportunidad también de saber cómo era el medio artístico y de cómo se hacían las canciones, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a mí, pues, en un momento dado a acercar mi música a la radio. Y esa radio comenzó a oír algunas canciones que hacíamos en vivo, cuatro compañeros de la universidad que estudiábamos arquitectura en esos momentos. Y con esas experiencias radiales y con la fuerza, por supuesto, de este medio de comunicación, comenzó la gente como a llamar y a curiosear sobre nosotros. Y así, de esa forma, pues, decidimos un día tomar la cosa en serio, porque nos reuníamos simplemente para ponerle serenata a las novias. Entonces comenzamos a montar ese cuarteto con algunas canciones mías, y eso se dio para que un concurso nacional muy grande que había en la época, que se llamaba el concurso de Laura Phillips, nos diera como ganadores y nos grabara el primer disco. Y ahí realmente, a raíz de todo esto, pues me metí en la vida maravillosa de la música, aprendí de ella mucho y me volví realmente un director y de orquestación y productor musical de quizás uno de los más grandes grupos de artistas de Colombia, hombres y mujeres y grupos musicales, desde Lucho Bermúdez y otros más, y viví unos años maravillosos a través de ese arte de la música.
Maestro, usted compuso su primera canción a los 13 años, la canción Hubieras Podido, y yo quisiera que nos hablara de la historia de esa canción, porque pues usted tenía muy corta edad y ya ahí dice que la música prácticamente nació para usted con esa canción. ¿Cómo fue esa historia detrás de Hubieras Podido?
Bueno, pues fíjese que en ese primer comienzo, cuando uno todavía estaba muy bisoño y no tenía ningún tipo de base, era, digamos, todo era una experimentación. Y el tema de Si Hubieras Podido me surgió porque, digamos que había una niña también en esa adolescencia en la que uno estaba, que era una niña que no tenía como muchos atributos de esos que uno pensaba a los 13 años que se iba a ennoviar con la reina de Colombia. Pero era una niña muy especial, brillaba con luz propia. Y a mí me llamaba mucho la atención, quizás más que como amiga de pronto, quizás tendiendo a tener la primera novia, si se podría llamar así. Y la canción trata de eso, diciéndole que pues ella no tenía que ser ni alta, ni rubia, ni bonita, ni rica, ni famosa, ¿no? Que hubiera podido haber sido todas esas cosas, pero que aún así tenía algo tan especial, ¿no? Que me atraía ella más que ninguna otra. Ese era el principio de la canción. La, 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 la.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué para dónde vas? ¿Qué si no tomas más? ¿Qué con quién has salido? ¿Qué por qué no llamé? ¿Que llegué tarde ayer? ¿Que ya no se me ve? ¿Y no es amanecido? ¡Ay, la, 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 la! Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? La 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 la. Me tienes loco todo el día
con esa cantaleta.
Y me tienes loco todo el día
con esa cantaleta.
9 de la mañana, 50 minutos. Seguimos hablando con el maestro Eduardo Cavas y con esta cantaleta. Dios mío, ¡qué cantaleta! ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Quién era la que le daba esta cantaleta? No creo que María Consuelo haya sido, ¿sí?
No, no, María Consuelo no fue. porque fue mucho antes. Esta canción la compuse realmente también muy joven, quizás 15 o 16 años, algo así. Se la compuse a mi madre, que es la primera mujer cantaletera que tiene cualquier ser humano, ¿no? Y la compuse en la casa, sentado en la sala con la guitarra a las 9 de la mañana. Seguramente me había cantaleteado por algo y la palabra me llegó como magia, ¿no? Y terminé componiendo una canción que después todas las personas, en especial las mujeres, que creyeron que se las estaba dedicando era a ellas, pero realmente era la cantaletera, gracias a Dios, de las madres con sus hijos que están comenzando a vivir la vida.
Así, pero que alcanzó a dedicársela a alguna mujer, porque a nosotros nos toda, dice un pajarito que usted como todas, que bien coqueto si era.
A ay. La cantaleta es una forma muy hermosa de mostrar mucho interés por la otra persona. O sea que tiene también una parte de virtud muy grande. Uno no cantaletea a una persona que no le interesa o que no quiere.
A nosotros los caribes, cuando llegamos a una aduana, nos empiezan a mirar de arriba a abajo esos seres corpulentos a lo alto y a lo ancho que nos aplastan su mirada y a nosotros se dirigen. Cuando me pregunto de dónde es, quién es usted, sentí una soledad que hasta la sangre se me fue. Se llega uno a asustar de lo que cuentan por ahí. Pedí a mi corazón que me inspirara la razón. Y el corazón se me llenó de Lucho Galán y Hernández, de cumbia guaracha y salsa picante, de Matamoros, Escalona y Beni Moré, de vallenato y de merengue puro, de Juan Luis Guerra, de Billo Frometa y Rubén Blades. Entonces se me rellenó la boca de todo orgullo y le contesté: Caribe soy, a mucho honor. Que donde dice señas particulares pongan Caribe soy.
Esta es una de las canciones que probablemente, digamos, tiene una letra espectacular y que conocimos esta generación, y quiero decirle, obviamente sin ningún tipo de ofensa, maestro Cabas, porque solamente tenemos admiración por usted, pero acá hay tres generaciones en esta mesa de trabajo y esta canción la conocimos por su hijo, por Andrés Cabas. Y esta canción, usted habla de esa época, de Lucho Bermúdez. Cuéntenos sobre esa experiencia de tocar con él, de cantar, de componer con estos maestros.
¡Ah, qué maravilla! Hace 2 o 3 días me encontré con una jovencita que tenía una grabación de su propia voz y quería lanzarse como una artista y quería ser famosa. Y me preguntó que yo qué era lo que hacía. Yo le dije que yo era productor artístico y compositor y que publicista, y que pues había hecho grabaciones maravillosas con artistas colombianos de primera valía como Lucho Bermúdez y Matilde Díaz, la voz cantante. Y ella se quedó expectante porque no tenía la menor idea de quién era Lucho Bermúdez. Colombia es tan maravillosa que se da el triste lujo de borrar de la memoria las cosas maravillosas que tuvo un maestro de la altura de los músicos más grandes del jazz mundial, que se llamó Lucho Bermúdez, y que nos dejó una obra tropical fantástica, que lamentablemente ya no suena en las radios, pero que para quienes estuvimos en esa época, y yo fui productor de Lucho a mucho honor, pues realmente era, caramba, como trabajar con los mejores músicos del mundo. Lucho Bermúdez creo que es la figura número uno de este país en homenaje a nuestra música caribe, como lo ha sido un Luis Carlos González en la zona cafetera y antioqueñas, etcétera. Pero es una figura internacional, mundial. Era famosísimo en los Estados Unidos, en la parte, por supuesto, costera, y por supuesto en toda el área del Caribe, pues lo reconocían como uno de los músicos más grandes.
Ay, maestro, yo de verdad podría seguir con usted toda la mañana. Nos tiene deleitadas acá, además somos puras mujeres en esta mesa. También está con nosotros Mateo Duarte, que sabe mucho de música, y seguiríamos felices hablando con usted. Quiero decirle, maestro, que no dudamos un solo segundo en pensar en usted cuando dijimos debemos buscar a un artista de la región, ya que estamos acá en Salinas, en el Salinas del Rey, en el departamento del Atlántico. Llegamos a Barranquilla hace unos días y llegamos acá también a este departamento y dijimos, bueno, hay que saludar al maestro Eduardo Cavas, y para nosotros de verdad es un honor poder saludarlo, poder felicitarlo siempre por su música, y lo admiramos y lo queremos desde W Fin de Semana, maestro.
Pues mil gracias, para mí es un honor muy grande estar cercano a la radio. Es el medio que más admiro. Como ustedes quizás saben, yo tuve una agencia de publicidad durante cerca de 30 años y trabajé muchísimo con todos los medios de comunicación, y reconociendo la importancia de la televisión, porque no se le puede negar, la radio tiene la magia de que cuando uno escucha radio, uno ya comienza a imaginar la vida y a verla de una manera muy personal. Esa magia solamente la produce la radio y hace que uno sea más creativo que cuando está viendo, por ejemplo, televisión. Así que me alegra mucho saber que es la radio la que sigue siendo el número uno de los medios de comunicación, y mucho más cuando sé que ustedes están allá en esa tierra maravillosa e inolvidable como es la tierra de Barranquilla y del departamento del Atlántico.
Es Eduardo Cavas, embajador de la Curramba en Barranquilla, del bolero, de esta música tan divina. Lo queremos, le mandamos un abrazo y un beso.
Igualmente para ustedes, y sigan en la radio.
Por supuesto.
Lo hace a uno feliz.